Noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Fuertes bombardeos sobre Teherán tras anunciar el Pentágono de los Estados Unidos que hoy va a ser el día más intenso. Por su parte, Irán responde con una oleada de ataques. Ataques contra Israel y también contra las bases estadounidenses en Irak. Arabia Saudí también informa que han interceptado 6 misiles balísticos, lo mismo han anunciado los Emiratos Árabes Unidos. Y en el Estrecho de Hormuz, el ejército estadounidense ha anunciado la destrucción de 16 buques minadores iraníes. Donald Trump amenaza a Irán con importantes consecuencias militares nunca antes vistas si deciden plantar esas minas en las aguas que cruzan el estrecho, un estrecho que ya sabes que es crucial para el transporte de petróleo y gas. La tensión en Oriente Medio ya se está colando en el bolsillo de millones de familias, gasolina, luz, gas y ahora el Euribor. Este índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España ha experimentado la mayor subida desde 2008. Y ya hace temblar a los que tienen revisión a la vista. Victoria Ballesteros.
El Euribor siempre va un paso por delante y ya anticipa la subida de la inflación. Los expertos hablan del 3% de cara al verano. Y la reacción del Banco Central Europeo tendrá que ser subir tipos para controlarla. Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad.
Va a depender mucho de lo que pase con la guerra en Irán. Si la guerra dura poco, igual el Euribor vuelve a la normalidad de antes de finales de febrero y volvemos a niveles más bajos. Si no es así, pues probablemente podamos tener un periodo de subidas en el Euribor y que confiemos no vaya mucho más allá del 2,5, ¿no?
Pues sí, esa subida diaria del Euribor acabará trasladándose a la media mensual y marzo cerrará en el entorno del 2,5. Las hipotecas variables con revisión anual subirían por primera vez en 24 meses. Para un préstamo medio de 175.000 euros serían unos 200 euros más al año.
Gracias, Victoria. Hoy, por cierto, Emmanuel Macron, el presidente francés, reúne a los líderes del G7 por videoconferencia. Te recuerdo, el G7, ese grupo de 7 países en el que no está España, por cierto, y que forman Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Italia, Canadá, y también está representada la Unión Europea. Un G7 que se centrará en la situación energética y en las medidas para mitigar el impacto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y acaba de hablar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista al diario.es. Dice que no teme represalias por parte de Donald Trump por su postura contra la guerra de Irán. Y también ha contestado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ayer, recordarás, se posicionó a favor de Estados Unidos e Israel y señaló esto de que hay que adaptarse al nuevo orden mundial y que Europa ya no puede ser la guardiana de un mundo que ha desaparecido y que no volverá.
El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a 2 guerras mundiales. Y la pregunta que habría que hacerse es, si no existiera el derecho internacional, si no existiera el sistema de Naciones Unidas, es evidente que habría que inventarlo. Que lo que tenemos que hacer es renovar ese sistema internacional.
Bueno, Sánchez en esa entrevista también habla de las medidas que el gobierno podría aprobar ante la presumible escalada de precios. De momento dice Sánchez que la mejor medida es el no a la guerra, el eslogan del que está tirando Moncloa. Precisamente desde Moncloa se limitan a decir que tienen preparado un plan para paliar el impacto económico del conflicto, pero no ponen fecha tampoco a su aprobación. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta última noche que el Consejo de Ministros ha perdido una oportunidad de anunciar esas ayudas. Lamenta que hayan tenido tiempo para recuperar el lema del no a la guerra, pero no para pensar en el bolsillo de la gente.
Con los eslogans no llenamos el depósito de gasolina. El gobierno de los rescates express le dice a los transportistas, a los agricultores y a los marineros que esperen. Oye, para rescatar a las empresas, rápido. Para el gasóleo de los agricultores, no hay prisa.
Y tenemos novedades sobre el accidente de Adamuz que terminó con la vida de 46 personas. Las cajas negras refuerzan la hipótesis de la rotura de la vía y que los maquinistas no pudieron evitar la colisión. La secuencia del accidente duró 15 segundos. Gonzalo de Esteban.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sitúa el inicio del accidente a las 7:43 y 29 segundos. En ese momento, el Lirio circulaba a 205 km por hora cuando comenzó a salirse de la vía. Esto produjo una desconexión eléctrica del motor, que fue la primera señal clara del descarrilamiento. Segundos después, saltó una alarma por el sobrecalentamiento de un eje y el sistema activó automáticamente el freno de emergencia. El sistema de seguridad del Albia, que venía de frente, a 216 km por hora, detectó el peligro y ordenó también una frenada automática. 15 segundos después, a las 7:43:44, la caja negra dejó de grabar datos, momento exacto del impacto. En ese momento, el Albia todavía circulaba a unos 204 km por hora. Además, se ha sabido que el Albia salió de Madrid con 5 minutos de retraso, lo que influyó en que ambos trenes coincidieran en ese punto. Ahora se analizan las cámaras interiores y el estado de las vías y soldaduras donde apareció una fractura.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido si te incorporas en esta hora, que son las 3 y 6 de la madrugada. Llegamos desde la 1 y media, nosotros poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado tengo a Cristina Carazo. En este 11 de marzo del año 2026 hay que seguir poniendo las calles. No paramos ni un solo día. Estamos todos los días de lunes a viernes, más el sábado el deluxe, y acompañando a la gente que trabaja de noche, a la gente que tiene estos horarios tan complicados como nosotros, y por eso los entendemos también, ¿no? Por eso esa empatía, esa solidaridad con un trabajo que nos cuesta a todos, sobre todo, no sé, es que hay veces que decimos el madrugón, no, es que nosotros es trasnochar, más que madrugar es trasnochar y llevar un poquito la vida al revés. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablarte en esta próxima hora. Cristina, cuéntanos tú, muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. Pues mira, vamos a empezar a hablar de Ana Aznar, la hija del expresidente, nos muestra pues su faceta de escritora en el libro que ha publicado recientemente, Educar también es decir que no. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández, porque El Pulpo tendrá una de esas charlas en las que aprendemos un montón de cosas. Hoy se detienen en las personas de más de 60 años y lo hace pues para tratar el tema de las depresiones en esa etapa de la vida.
Genial. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa, ponedor, porque queremos escucharte, queremos leerte y conocerte un poco mejor. En nuestro Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Ha sido nuestro temazo. Estábamos hablando de, bueno, pues la importancia que tiene, de los múltiples usos que podemos darle. Algo que parecía del futuro y que la verdad, pues a algunos nos ha pillado un poco el toro, porque es nuestro presente. Se utiliza ya para prácticamente todo, por ejemplo, para traducir un texto, ¿no?, que se nos complica, o para mirar una receta, o para maquear un poquito una foto. A mí ya prácticamente todas las fotos que me llegan de amigos y de compañeros van pasadas con la inteligencia artificial. Cuéntanos, ponedor, tú, ¿para qué la utilizas? ¿De qué manera utilizas la inteligencia artificial? También, si diferencias una imagen que se ha generado por IA de una imagen real, que esto está dando origen a muchas dudas, ¿no?, que generan algunas noticias. Incluso si antes era fácil que te colaran un bulo, tú imagínate ahora. Y por supuesto también si utilizas asistentes virtuales, por ejemplo Siri o Alexa. Te repito el WhatsApp para que me dejes notas de voz: 662-942-605. Y por último el teléfono del estudio: 950-6006, que es gratuito. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música y te escuchamos y te leemos. Seguimos poniendo las calles.
noche, ponedores, y el bombero del sector B2. Yo cada vez que habla Jeremy, le callo la boca. No me fío ni de él ni de la IA.
Yemeni.
Jeremy.
No, Jeremy. Que había un momento que me ha mirado un compañero y ha dicho, como que es Yemeni, ¿no? Se llama así. Gemini. No te creas tú que Gemini. Yo también estoy muy, sí, muy puestísima, ¿eh? La utilizo bastante porque por trabajo nosotros sí que la utilizamos. Mm. Y además ha venido a facilitar muchas cosas. Es cierto que luego hay que tenerle más miedo que un nublado, por hombre, ejemplo, claro, cuando pides información. Pasaba ya con la Wikipedia, había, sí, que tener muy cuidado. Era bueno, mucho cuidado, era bueno tener contraste, ¿vale?
Pero porque yo creo que la Wikipedia ya podía editarla mucha gente, entonces metían mucha información que no era verídica, ¿no?
Eso era la Wikipedia, pero sí, es que ahora inteligencia artificial también, que funciona por un algoritmo. Si tú metes la información mal, ella te la va a dar mal.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
lo cual, pues es prácticamente lo mismo. Mucho cuidado cuando contamos cosas y utilizamos la inteligencia artificial, lo único que nos puede servir para contrastar un dato. Eso sí que está muy bien, y luego para muchas otras cosas, pero que le tiene miedo este ponedor. Yo creo que nuestros ponedores van un poquito en esa línea, ¿no? Sí, la usan, sí, sí, pero así, con cosita.
Mira, por ejemplo, hay algunos que sí. Por ejemplo, Miguel dice, hola equipo, yo no lo uso más porque no me da tiempo, no tengo mucho tiempo libre, pero es tan increíble, o sea, que mira que hay gente que sí. A mí me gusta restaurar fotos de mis abuelos y padres, mira, y tardaba varios días en lo que ahora hago en segundos y con animaciones increíbles. Y eso sin utilizarlas de pago. Y en diseño de camisetas, que le doy una idea y me la perfecciona. Para los reacios os dejo un vídeo de mis abuelos, padres y tíos, que aunque ellos ya se fueron, me transportaron a sus vidas.
Qué bueno.
Mira, para eso yo creo que funciona, sí, bastante bien.
Y además se ha puesto muy de moda porque, claro, efectivamente nuestros abuelos, al menos los míos, los tuyos ya no lo sé, pero nuestros abuelos no tenían vídeos, tenían fotografías.
Exacto.
Con una imagen de, por ejemplo, el abuelo y cuatro de sus hermanos, puedes llevarlos al movimiento.
Uh-huh. Y se ha hecho muy viral algo... todos esos vídeos. Sí,
sí, sí, sí. Es algo que impresiona un poco.
Impresiona, pero yo creo que es una herramienta que de la IA que sí que veo que esté bien que se utilice.
Tomado
porque al final es como
bonito,
un recuerdo, exactamente.
Sí,
exactamente.
Sí, es cierto, puede ser un buen recuerdo. Mira Ana María que dice, solo utilizo Alexa y porque me la regaló mi sobrina para poner la copia y canciones para mi nieto. La inteligencia artificial, la verdad, no la necesito por ahora, me arreglo a lo antiguo. La gente joven seguro que lo aprovechará más, sobre todo en el trabajo. Y luego Sara dice, yo le doy un uso bastante responsable, nada de bobadas, voy al grano. Si la usas con sentido común, yo creo que es increíblemente útil. Aún así, mucho cuidado, no recomiendo usar al doctor Google y algunas otras cositas. Como siempre, todo con
es que
moderación.
Mucha gente usa las inteligencias artificiales para diagnosticarse él, enfermedad.
Para diagnosticarse a él.
Sí,
ya.
Sí, a él, a él.
Sí. O sea, se carga los 10 años prácticamente de carrera de medicina, sí, para utilizar la inteligencia artificial. Bueno, tenemos en el WhatsApp otro mensaje en el 662-942-605.
Hola, ponedores. Aquí Dani de Donosti. Pues a mí lo de la IA, la verdad es que no me gusta demasiado. Lo más cercano que uso es un altavoz Alexa. La uso para preguntarle la previsión del tiempo, para que me ponga alguna canción o para que me cuente algún chiste. Y ya está. Y lo demás, pues no tengo nada más. Y luego... Y en cuanto a los vídeos, pues yo distingo entre dos tipos de vídeos, ¿no? Unos que son los curiosos, que son, por ejemplo, los actores, el reparto de una película, una serie antigua, en el que se ve cómo estaban en su momento y cómo están hoy en día. Claro. Si es que están, ¿no? Pero hay otros vídeos que inducen a la confusión,
que
están muy bien hechos,
sí, sí.
Y no, esos, pues por ejemplo, no me gustan porque inducen a la confusión. Son esos que, por ejemplo, hacen creerse una persona acariciando un toro bravo como si fuera un perrito, ¿no?
Sí.
Y algún día alguien creyéndoselo se va a ir a una finca, va a ir donde un miura de 600 kilos a acariciarle como si fuera un perrito y vamos a tener un disgusto, ¿no? Es un ejemplo. También hay otros de animales salvajes que se les va a curar algún tipo de enfermedad y que se dejan curar. O sea, ese tipo de vídeos a mí personalmente no me gustan y creo que habría que tener algún tipo de control para alguna identificación más visible. Y bueno, pues eso es lo que yo pienso. Vale, un abrazo.
Que lleve a engaño, ¿verdad?
Exactamente.
Se hizo viral un vídeo que en un río en Extremadura donde había delfines. Y claro, pero se hizo viral, ¿eh? Pues mira, mira lo que hemos llegado del fin SN.
Es que era...
Y claro, pero muy real, claro. Sí. Y parecía que realmente estaban los animalitos. Bueno, mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de inteligencia artificial, ya sabéis, nuestro Facebook y ese WhatsApp, que es el 662-942-605. Son las 3:17 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Avanzamos en la cadena COPE. Hombre, la verdad, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y es verdad que ocurren muchas cosas durante el día y durante el fin de semana. Y sabes que nos gusta recordar cómo se cuentan, pues, las historias en los distintos programas de la cadena COPE. Bueno, pues resulta que en el de Cristina López Slichting han entrevistado a Ana Aznar, que es la hija de José María Aznar, tras la presentación de su libro Educar también es decir que no. Y Ana explicó muy bien el cómo decir que no, que dicen que también es como una muestra de amor y no te tienes que sentir culpable en la educación de tus hijos por decirles que no. Por eso te dejo aquí la entrevista que le hicieron ese fin de semana para poder, bueno, saber por dónde poner un poco de límites a nuestros hijos o a nuestros nietos y sobre todo cómo orientarles en el éxito en la vida. Vamos a prestar atención porque nosotros seguimos poniendo calles.
Hay una palabra que a todos nos cuesta pronunciar, y digo a todos. No por una cuestión de complicación morfológica ni porque suponga un insulto o una ofensa. La palabra a la que me refiero consta de dos letras pequeñas que aprendemos de hecho muy rápido cuando somos pequeños, que entonces usamos mucho en la infancia, pero que hay que ver lo que nos cuesta de adultos, lo que nos cuesta decir no. Bueno, ciertamente se ha ido sensibilizando la opinión con relación a que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos. La semana pasada hablábamos de esto, como tantas otras, y la necesidad de decir no, tanto en lo que a nuestros límites se refiere. Es decir, mira, no puedo ir a tu fiesta porque tengo otra cosa, no puedo acudir a este acto porque realmente estoy cansada. O decir no a nuestros hijos ha ido creciendo en puntos en la sociedad, pero ciertamente sigue siendo un desafío. Hoy traemos a la doctora Ana Aznar, cuyo nombre te suena, porque sí, es hija de José María Aznar. Lleva toda la vida formándose, ha vivido mucho tiempo en Londres, ahora vive en Roma y por fin hace su primera obra de divulgación, después de mucha obra científica en las publicaciones especializadas. Se llama el texto Educar también es decir no. ¿Cómo poner límites a tus hijos con amor? Ana Aznar, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
Bienvenida. Gracias. ¿Que sigues viviendo en Roma con toda la tropa?
Sigo viviendo en Roma con toda la tropa, sí.
Bueno, tiene cuatro hijos y realmente es muy, muy fecunda la sucesión Aznar, porque tanto ellos como sus primos, los hijos de Alonso y de José, pues hacen una familia muy grande, ¿no? ¿Cuántos nietos tienen
pues
ya tus
padres?
Pues
sí, tienen 8 nietos mis padres, sí.
Qué afortunados. Sí. Bueno, la cuestión es que en virtud de la psicología, de sus estudios y sus trabajos y su propia experiencia, le podemos preguntar, Ana, ¿tú sabes decir no?
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí.
¿Pero lo has aprendido con esfuerzo y ciencia o es que lo has aprendido en casa?
Es que yo creo que es imposible educar sin decir no. Es imposible. Por mucho que queramos, no puede ser. Hay que decir no muchas veces. Aunque nos encantaría decirle a todo que sí a nuestros hijos, pero es que educar no es decir todo que sí, hay que decir muchas veces que no.
Ya, pero ¿tú cómo gestionas el dolor o es que no sientes dolor cuando dices que no?
Sí, claro.
Pues, hombre, ¿tú sientes dolor?
Depende a qué, claro.
Pero cualquier cosa, por ejemplo, yo le digo que no a un hijo, a que vaya a una fiesta a determinada hora o que vaya de nuevo al cine cuando es pequeño y me da muchísima pena.
Pues me da pena, depende. Yo creo que los límites y el no va muy unido a tus valores, a tus convicciones. Entonces, ¿tú realmente crees? Si tu hijo quiere ir al cine un miércoles y tú realmente crees que el niño tiene que dormir pronto porque si no al día siguiente no está bien, no rinde, pues ese no, pues no te gusta decirlo, pero lo dices con convicción, ¿no? Porque sabes que es lo mejor para el niño.
Sí, pero te pongo un ejemplo. El chaval mete la pata,
sí,
y tú le habías prometido una merienda con un batido y le dices, no hay ni merienda ni batido. Yo lo digo, lo hago, pero no te puedes imaginar lo que sufro.
Hombre, es que da mucha pena, pero también, ¿por qué le quitas la merienda y el batido si lo habías prometido? ¿Por qué está relacionado?
No, lo castigo.
Sí, la merienda del batido.
Claro, porque ha hecho algo grave.
Claro, pero el castigo en realidad debería estar... Para que un castigo funcione de verdad, debe estar relacionado con la conducta que tú quieres cambiar. Porque al final, claro, si tu hijo... No lo sé, ponte que tu hijo... yo qué sé, tu hijo... La norma en tu casa es que tu hijo tiene que poner la ropa sucia en el cesto, ¿no? Mm. Y tu hijo nunca la pone. Mm. Si tú le dices, pues como no la pones en el cesto, sin merienda, sin batido, realmente ese castigo no está alterando la conducta que tú quieres cambiar. ¿Cómo alteras la conducta? Diciéndole, pues muy bien, hay dos opciones. Le puedes hacer dos cosas. Una es decirle, si la ropa sucia no está en el cesto, no se va a lavar, con lo cual el día que no tenga ropa sucia, pues ya la metes en el cesto. O otro castigo es decirle, pues como no metes la ropa sucia en el cesto, vas a poner tú la lavadora de toda la familia una semana. Con esos castigos le estás castigando, pero estás cambiando la conducta que quieres cambiar.
Qué interesante. Mira, ya me he puesto yo en órbita con lo que está diciendo Ana Aznar. El libro que tenemos es de la editorial Penguin, que ha tenido la sagacidad de contratar a Ana Aznar para enseñarnos a decir no. ¿Qué diferencia hay justamente entre poner límites y convertirnos en padres controladores?
Claro. El padre controlador no es bueno. No es bueno ser controlador. Hay una diferencia. Los límites hay que entenderlos bien. O sea, ¿el límite qué es? El límite es una estructura que tú le pones a tu hijo, que le dices tú, por aquí te puedes mover. Porque tú piensas al final que cuando un niño llega al mundo y va creciendo, el niño tiene que aprender una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Desde mover su propio cuerpo, entender sus emociones, las tuyas, las normas de la sociedad, el país en el que vive. Todo eso es un esfuerzo bestial. Cuando tú le pones unas normas, este niño sabe dónde se mueve, va a crecer más seguro. Ser controlador es otra cosa y no es bueno. Los límites son buenos. Los límites hacen falta para los niños. El padre controlador, no.
¿Y qué es el padre controlador?
El padre controlador es el padre, por ejemplo, que le mira al niño el móvil sin decírselo. Es el padre que por ejemplo, pues, en un adolescente le elige las extraescolares o le dice con quién puede salir y con quién no. El padre controlador es el que está muy demasiado encima, que no le deja al niño que gestione su vida, que se mete en las peleas de amigos, por ejemplo. Eso es un padre controlador. Entonces, en psicología hablamos de la diferencia entre monitorizar y controlar. Monitorizar es saber qué pasa en la vida de tu hijo. Estará al tanto de sus amigos, de qué le pasa, pero más porque él te lo cuenta. Controlar es un poco, si quieres, estar muy encima, espiando un poco y aplastando un poco al niño. Al niño hay que dejarle que gestione su vida en la medida de lo posible.
Qué borde, qué límite tan difícil. Pero sí que afirmas, y eso es fascinante, creo que ayuda muchísimo, que no poner límites a los hijos es lo mismo que quererles mal.
Claro, los límites son amor. O sea, los límites son una muestra de amor. El mensaje es porque yo te quiero, porque me importas, porque quiero lo mejor para ti, te voy a poner límites y te voy a decir que no. Y voy a aguantar tu pataleta y voy a aguantar que te enfades conmigo y voy a aguantar el portazo porque te quiero. El amor malentendido es el que dice haz lo que quieras, todo lo que tú quieras, te compro lo que tú quieras. Ese es el amor malentendido.
Claro, en la educación de los años 60 el principal objetivo era evitar la frustración. Que los niños fuesen felices era el objetivo. Esto... ¿Ha quedado definitivamente pospuesto?
Yo creo que estamos en ello, pero la idea de que yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, creo que ha hecho mucho daño. Yo creo que los padres no tenemos que educar a los hijos para que sean felices, tenemos que educarles para que tengan las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida y para que se forjen su felicidad. La felicidad de los hijos no tiene que depender de los padres. Y luego, aparte, que también esa idea de que todos estamos aquí... que la felicidad es el estado natural del ser humano, es otra discusión más amplia, pero tampoco esa es real. Esto de que si no estás feliz siempre hay un problema, no.
Pues no, es que así no es la vida, ¿no?
No es la vida.
Crianza y culpa son hermanas siamesas. Sí. ¿Por qué los padres sienten tanta culpabilidad hoy en día en lo que se refiere a la educación de los pequeños?
Pues porque estamos criando en un momento con mucha presión, queremos hacerlo muy bien. Y además nos han vendido la idea de que todo lo que hacemos puede destrozar la vida de nuestros hijos, y no es así. O sea, la infancia influye, pero no determina la vida. Y luego, yo creo que la culpa en la maternidad, porque las madres, y eso lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, las madres sienten más culpa que los padres normalmente, creo que tenemos la culpa mal entendida. La culpa es un sentimiento que nace cuando yo hago algo mal, ¿no? Si yo te grito a ti ahora, está bien que me sienta culpable porque me he portado mal contigo. Cuando tú como madre estás intentando hacer todo lo que tienes que hacer en la vida, voy a trabajar, ocuparte de tus hijos, ocuparte de tu madre enferma y ocuparte de todo lo que tengas que ocuparte, tú ahí no estás haciendo nada malo. Tú ahí lo que te sientes es tensión porque tienes mucho en la vida y no te da tiempo a todo. Entonces yo lo que abogo es por hacer replantearnos la culpa en la maternidad. La mayoría de veces no es culpa lo que tenemos que sentir, es tensión. Entonces yo le digo a las madres, cuando sientas culpa, plantéate, ¿he hecho algo mal? Y si no has hecho nada mal, no es culpa, olvídate, arrincónala, es tensión.
¿Y no ocurre también, tanto en padres como en madres, que el hecho de que tengamos que trabajar tan largas jornadas nos hace compensar a los hijos porque tenemos un sentimiento de culpa, por claro. ejemplo, con cosas materiales o con autorizaciones?
Sí, es el tema de, bueno, para el rato que le veo no me voy a pelear, ¿no? Y le compro lo que quiera para compensar mi culpa. Hay varias cosas. El materialismo, al final, sabemos que está muy ligado a una insatisfacción vital. Hay que evitarlo. Y luego, hay que actuar como padres, aunque estemos poco tiempo con el niño. Es que es fundamental, ¿no? O sea, es que al final, cuando no decimos que no, cuando no ponemos límites, estamos claudicando de la responsabilidad que tenemos como padres. Y no es bueno para el niño eso.
Cuando uno viaja mucho, ¿puede compensar las ausencias trayendo un peluche de los aeropuertos?
Bueno, eso muchos padres lo hacen, ¿no? No compensa la ausencia, pero bueno, pues es una tradición que tienes tú, o te gusta hacerlo, pues adelante.
O sea, no por eso va a quedar dañado.
Creo que se puede ser un padre que viaje mucho, una madre que viaje mucho, y a la vez estar presente. O sea, al final, ¿cuántas horas hay que estar con un niño para que el niño se sienta acompañado? Pues no lo sabemos. ¿Son 15, 10, 20, 8? Pues no lo sabemos. Al final es lo que te funciona a ti y a tu familia. Si tú y tus hijos estáis bien con el montaje que tenéis, pues adelante.
Hay un término que escucho mucho últimamente, no solo referido a los niños, también a los adultos: la regulación emocional. ¿Qué es esto y por qué es importante?
La regulación emocional, te diría yo que es una de las habilidades más importantes que hay en la vida. Es la capacidad de responder de manera adecuada a cada situación en la que te encuentras, ¿no? Y la regulación emocional, la competencia emocional, está muy ligada a la competencia social y a la competencia académica. Es decir, los niños que se regulan bien suelen ser más capaces de tener buenas relaciones sociales y de que les vaya mejor en el colegio. Y los límites ayudan a los niños a regularse emocionalmente.
¿Pero qué es la regulación emocional?
Pues la regulación emocional, por ejemplo, es que yo, por ejemplo, venía aquí a la entrevista y venía un poco nerviosa, es normal, un poco de ansiedad, es una cosa que me pone un poco nerviosa. Eso está bien, pero consigo decir, bueno, aquí estoy tranquila y lo voy a hacer. Luego es ir a tu casa, si tienes un disgusto, pues vas a llorar un poco porque estás pasando mal. O vas a responder de manera adecuada a cada situación. La regulación emocional, el problema es que hay veces que se confunde con estar siempre bien. Eso no es regulación emocional, es responder adecuadamente a los estímulos. Porque esa es otra que tenemos ahora mucho, que es que tenemos que estar siempre bien, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, ante situaciones como la que te digo yo ahora, venir a la radio, está bien, es adaptativa, es lo que tengo que sentir.
Pero lo que el niño que se regula bien tiene que aprender, entiendo, es a identificar lo que siente, claro, los cambios que está experimentando y cómo afrontarlos. Exacto. ¿Y eso cómo lo aprende, Ana?
Pues mira, lo aprende mucho por modelaje de los padres. Si tú tienes unos padres que cuando les pasa algo pierden los papeles, pues tu hijo va a pensar que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sin embargo, si tienes unos padres que cuando les pasa algo malo, pues consiguen estar tranquilos, te explican. Pues mira, yo por ejemplo, estos días con mis hijos, que estoy con la promoción del libro, y a mí me pone un poco nerviosa la promoción del libro, no estoy acostumbrada, pues les he dicho, oye, perdonadme si estoy más tensa de lo habitual, pero este tema me pone nerviosa. Pues eso, esos ejemplos, así enseñamos a los niños a regularse emocionalmente. Si de repente tu hijo pequeño se enfada y le suelta un guantazo a su hermano, pues es decirle, entiendo que estás enfadado, pero el guantazo no puede ser, ¿no? Y con todos esos ejemplos vas enseñando al niño a regularse. Y luego hay que darse cuenta que tener emociones negativas a veces es lo que tenemos que sentir. O sea, que la idea no es eliminar toda emoción negativa de nuestra vida. Eso no es. Es ser capaces de gestionar cada las emociones que tenemos.
Desde luego, yo he visto cosas muy curiosas en niños muy pequeños, mis sobrinos, como entrar en una habitación, ver a una niña de 9 años tumbada mirando al techo y decirle, ¿qué haces? Dice, me estoy relajando. Bueno, yo me troncho, porque vamos, yo es que a su edad no tenía ni ese concepto del relax.
Sí, no, es así.
O sea, eso los deben estar enseñando, lo sí, del control es emocional o sí, en el bueno, colegio.
Es que hemos pasado de no hablar nunca de emociones a hablarlas, no sé si a veces ya demasiado, un poco. Hemos hablado de no hablar, la salud mental no existía y ahora se habla. Es que hemos pasado de no hablar de muchas cosas hasta a hablarlas.
Es importante, yo creo que es bueno. Estamos en estos días hablando del problema de las redes sociales, de limitarlas en los más jóvenes. ¿Tú eres partidaria de ello?
Mira, es un tema que es el caballo de batalla de esta generación de padres. Yo soy partidaria de que igual que educamos a los niños para la vida real, ¿no?, hay que educarles para la vida digital, porque la vida digital está ahí. La tecnología está ahí y no se llevará a ningún lado. Entonces, a mí, más que la discusión de limitamos las redes sociales a los 15 o a las 16, para mí la pregunta es, ¿está mi hijo preparado para las redes sociales? ¿Está mi hijo preparado para tener el móvil? Para mí es la pregunta. Dicho esto, ¿estoy de acuerdo? ¿Cuanto más tarde mejor? Sí, estoy de acuerdo. Pero creo que prohibirlas, o sea, ¿de qué sirve prohibirlas? Mi hijo no toca las redes sociales nunca y a los 16 le digo, a la toma, ya está. Sin haberle educado en nada. No, hombre, hay que enseñar, hay que educar, hay que preparar y luego se lo das.
El ocio ha cambiado enormemente. De repente ves niños que nunca salen al aire libre, que están con las pantallas, que hacen actividades extraescolares, deberes, pero ciertamente nada tiene que ver con jugar a la comba o al correr de la patata como cuando yo era pequeña. ¿Esto qué consecuencias tiene?
Pues mira, no buenas. Yo creo que vivimos en un momento de la productividad, ¿no? Hay que estar siempre haciendo algo. Y los niños tienen que hacer, ¿no?, ir al colegio, estudiar y luego además hacer 75 extraescolares. Porque si parece que el niño está jugando con un balón, está perdiendo el tiempo. Y nos tenemos que dar cuenta que el juego es muy importante para el niño. María Montessori dijo que el juego era el trabajo del niño. Y es así. El niño, cuando juega, desarrolla sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Los niños tienen que jugar. Y tienen que jugar de manera sin supervisar y al aire libre. Ese juego es especialmente beneficioso para ellos. Entonces, hay que darnos cuenta que jugar no es perder el tiempo.
¿Y el rincón de pensar sirve para algo?
No.
¿Ah, no?
No.
¿Por qué?
Pues porque al final tu niño pequeño, que le has regañado, está llorando, le dices, vete a un rincón a pensar, y tú crees que un niño de verdad de 3 o 4 años va a pensar en algo. No, va a pensar en nada. Se va a reconcomer en el enfado y en el... No vale para nada.
Pero no va a frenar el comportamiento inadecuado en el sentido de decir que no me gusta cuando me mandan al otro sitio.
Pero para eso no tienes que echarle. Para eso puedes decirle, esto no se hace, esto no lo puedes hacer.
Y si lo sigue haciendo...
Hay que decirle todo el tiempo, no. Depende de la edad, claro, depende de la edad y de las estrategias. Pero en general, el rincón de pensar es como cuando antes te mandaban a la esquina, pero te dice que pienses, no vas a pensar en nada.
Ya, pero ¿qué haces con un niño que verdaderamente no cede? Que una y otra vez tiene rabietas, reacciona de forma impulsiva y que por mucho que le indiques, no deja de hacerlo.
Depende de la edad que tenga el niño, pero en general lo que muchas veces cuando tenemos un niño así, lo que entramos es en una espiral muy negativa, ¿no? Que al final el niño solo hace las cosas mal, tú que haces por eso más nervioso, no quieres estar con él. Eso, entonces hay que romper ese ciclo. Y empezar, por ejemplo, una cosa que hay que hacer, por ejemplo, es cada vez que el niño haga algo bueno, haga algo bien, decírselo. Porque muchas veces como padres nos centramos en lo malo, ¿no? Pero en lo bueno no decimos nada. Entonces a ese niño hay que decirle muchas veces, cuando hagas cosas bien, qué bien has hecho esto, qué bien has compartido con tu hermano, qué bien has puesto la mesa. Pasar tiempo con él, alabarle cuando lo haga bien, decirle que viene a pasar este rato contigo. Los cosas que haga mal, pues hay varias opciones, depende de la edad, o un castigo, o decirle, siempre decirlo, esto no se puede hacer, hay que ser muy consistente.
¿Y cuál es el castigo?
El castigo idealmente que vaya relacionado con la conducta que quieres cambiar. Ajá. Pero depende de la edad que tenga el niño, claro.
Bueno, tenemos por ejemplo un niño de un año, o de un año y pico, que todo lo que agarra lo rompe.
A esa edad es mucho mejor distraerle antes. Si tú ves que va a agarrar algo, pues chica, quítaselo. Antes. Cuando le veas que se encamina hacia el jarrón, pues o quitas el jarrón antes o quitas al niño antes. O sea, a esas edades es mejor distraerle antes de que llegue.
Pero si lo hace deliberadamente es que conozco un caso.
A ver, un niño de un año lo que está haciendo es experimentar. Al final los niños pequeñitos lo que hacen es, son como pequeños científicos, ¿no? Que dicen, ¿y si tiro la zanahoria al suelo, qué pasa? Rebota, se queda, vuelve. ¿Mi madre qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces van probando. Y luego es muy importante a esa edad no darle reacciones fuertes. Si tú a tu niño, cuando hace algo malo, reaccionas de manera fuerte, aunque sea mala, puedes estar reforzando el comportamiento. Es mucho mejor decirle esto no, de manera muy neutra, muy calmada. Esto no y otra cosa.
En fin, estaría horas hablando con Ana Aznar. Ciertamente su libro sobre el no va a ilustrar muchas más situaciones, por ejemplo la de la adolescencia, ¿no?, que es un verdadero reto y en la que muchos padres optan por hacerse amigo de los jóvenes. ¿Eso qué tal?
Nada, un error. hacer, tú no eres amigo de tus hijos. Tus hijos tendrán, ojalá, muchos amigos, pero tienen uno o dos padres y hay que actuar como padres.
Mm.
No, se puede ser, es que no hay que confundir, tú puedes ser cercano a tu hijo, pero teniendo autoridad. Lo que no hay que confundir es el autoritarismo con la autoridad. Mm. Y los padres, yo sé que a mucha gente esto les suena mal, pero los padres tienen que tener autoridad con sus hijos.
Mm.
Porque es que sus hijos les tenemos que guiar, les tenemos que educar. Y educar, pues es decir no muchas veces.
¿Y a ti te han dicho mucho no en casa, Ana?
Pues sí, como a todos, sí. Sí me han dicho que no, sí.
¿Qué tal te han educado en casa? Claro, me dirás que muy bien.
Yo he tenido mucha suerte, Cristina, es que no puedo decir otra cosa. Yo he tenido unos padres estupendos.
Pero también es cierto que, por ejemplo, tu padre necesariamente tenía que estar ausente, porque más ausente que un presidente no puede haber nadie.
Pues mira, mi padre ha viajado mucho, hasta ha trabajado muchísimo, pero yo jamás he tenido la sensación de un padre ausente. No, he tenido la sensación de un padre muy presente y una madre muy presente. Mis padres han hecho mucho equipo siempre. Y entonces, si mi padre no estaba, mi madre estaba. Se han apoyado mucho, nos han hecho partícipes siempre de su vida, de lo que pasaba. Y nunca nos hemos, vamos, yo hablo por mí, mis hermanos creo que piensan lo mismo que yo, nunca nos hemos sentido ni solos, ni abandonados, ni...
No. ¿Y cómo ha hecho tu padre para estar presente?
Pues no sé qué decirte, no lo sé muy bien cómo lo ha hecho, pero siempre le hemos sentido muy presente. Siempre ha estado ahí. Mi padre siempre ha estado ahí, siempre, y mi madre igual, los dos. O sea, mis padres, los dos, han estado siempre ahí para nosotros, ahora están siempre ahí para sus nietos, y creo que es el mejor regalo que puedes dar.
¿Y han sido severos, Ana?
No especialmente, no.
No especialmente.
No.
Siguen trabajando mucho, su madre en una fundación que integra presos, personas maltratadas, mujeres en dificultades, ¿verdad?
Sí, sí, es una fundación íntegra que hace una labor espectacular.
Uh-huh. Y Ana Botella. Y su padre, pues, escribe libros, asesora, viaja por el mundo, también muy activo, ¿no?
Muy activo, sí. Gracias a Dios, los dos muy activos y muy bien.
¿Y cómo llevan el maltrato de cierto sentido de la opinión? Quiero decir, porque yo pienso, por ejemplo, lo que ha pasado con David Uclés, ¿no? Que es muy duro que a una víctima del terrorismo y a un expresidente de España se le diga que no te puedes sentar con él porque ha atentado contra los derechos humanos.
Bueno, yo creo que... Bueno, mis padres tienen mucho callo ya en todo esto. No les va a sorprender nada. Creo que ahí el que se retrata es el otro, no ellos.
Ojalá algún día seamos capaces de sentarnos todos con todos.
Ojalá.
Pero en cualquier caso, para educar en ello a tu hijo, nada mejor que educar también es decir no. El libro de la doctora Ana Aznar, que como habéis escuchado, realmente tiene mucho que ofrecer. Muchas gracias, Ana.
A ti, Cristina.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es mejor, Messi o Lamine Yamal?
En estos momentos, Lamine es un genio y es la referencia en el Barça junto con Pedri y otros jugadores del primer equipo. Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Hoy por hoy, el Barça es el de Guarsi, Pedri, Lamine, Fermín.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Que ya no la miras cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se van. La luna que si no la mira contigo se enfada. Me
si no la miras cuando te persigue por la callejuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelve a pararte, que si tú te paras en esa ventana y que entre su hierro tú metes la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada, y también hablan los vientos de otras huellas de los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. La luna que si no la miras contigo se enfada. Me dice la luna que ya no la quieres, que si no la miras tu olvido la hiere. Ay, lo que yo diera por ser esa luna que te iluminara por la callejuela. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina le vuelve la cara. Me ha dicho la luna, me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada.
Estamos poniendo calles en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Mucho ánimo. Mira, yo creo que sentirse decaído de vez en cuando es como normal, ¿no? Pero es verdad que cuando esa tristeza dura semanas o meses, pues ojo que podemos estar hablando de una depresión. Mira, en las personas mayores, por ejemplo, es bastante frecuente, aunque siempre conviene recordar algo importante, que es la depresión no forma parte natural del envejecimiento, y eso hay que dejarlo muy claro. Esto es un mensaje para nuestros ponedores veteranos. Claro, aquí muchas veces sus síntomas se esconden detrás de otras cosas, ¿no? El insomnio, mucha gente escucha este programa porque no duerme bien. Hay muchas quejas constantes, hay mucha desgana, está la apatía, y por eso cuesta detectarla a tiempo. Bueno, pues esta noche en Poniendo las Calles vamos a hablar de ello con nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, que lleva más de 30 años tratando depresiones. Y además nos va a ayudar a entender cómo detectarla. ¿Por qué es tan importante hacerlo cuanto antes? ¿Por qué eso es tan importante? Ya sabéis, ponedores, que si alguno de vosotros o algún familiar necesita ayuda, podéis pedir cita con él directamente en la Clínica Legazpi de Madrid, Paseo de las Delicias número 126, o le llamas a su teléfono móvil personal 639-679-400. Ya sabéis, cuando le llaméis, decís que sois ponedores y os va a atender a la primera. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Pues la verdad que esto es muy importante. Esto es muy importante, Darío. ¿Qué tiene de especial y sobre todo de diferente la depresión en las personas mayores de 60 años? Esto hay que afinarlo muy bien.
Sí, hay que afinarlo muy bien y atento, porque, pues, como tú muy bien has dicho, es normal estar a veces un poco triste, pero cuando esa tristeza dura más de 2 semanas o 3, y si ese estado de ánimo afecta a la capacidad para afrontar la vida cotidiana, pues a lo mejor es una depresión. ¿Y tiene de especial esta depresión estas personas, estos jovencitos mayores de 60 años, en que está infradiagnosticada, en que a veces viene disfrazada de otros síntomas que no hacen sospechar nada de esa tristeza típica, que a veces se presenta como con problemas de memoria, se confunde con la demencia, y que es una depresión que podemos llamar que es un poco atípica.
Esto es muy curioso, pero sin embargo la causa de la depresión muchas veces en personas mayores no se sabe cuál es, o tú eso sí lo controlas, doctor.
Bueno, la depresión es multifactorial, multicausal, ¿no? Lo que sí que sabemos que hay pues algunos factores de riesgo para padecerla, ¿no? Como puede ser, bueno, pues la soledad, el duelo por la pérdida de no sé, de la mujer o del marido, de los hijos. También no hay una causa que podamos decir que esto lo produce. La enfermedad de Parkinson, pues sabemos que también se acompaña muchas veces de depresión, ¿eh? Pero la causa exacta, pues no la sabemos.
No. ¿Hay algunos signos, a lo mejor, específicos de este tipo de depresiones a estas edades? ¿Conoces algunos de estos signos de los que digas, esto es una depresión?
Pues sí, sobre todo los síntomas somáticos, los síntomas como los dolores persistentes, la fatiga extrema, problemas digestivos a veces, y el insomnio es muy, muy frecuente. Y también las dificultades, las quejas cognitivas, dificultad para concentrarse, una lentitud mental pues más grave de lo que era habitual, fallo de la memoria que no existían hace unos meses, el cambio de conducta, el aislamiento, la irritabilidad, la falta de apetito, sobre todo la pérdida de interés por actividades antes placenteras. Por ejemplo, antes, no sé, pues le gustaba mucho ver los toros o películas del oeste, y ahora pues ni siquiera eso le hace gracia, ni siquiera pues visitar a los nietos, y hace unos meses sí que le gustaba. Eso es un signo sospechoso. Y luego, claro, bueno, pues también ese desinterés por las actividades, a veces también mareos y achaques y pérdida de peso. Pues todos estos síntomas que parece que no tienen nada que ver, puede esconder una depresión.
O sea que esos son los síntomas que con los que puedes ya intuir que algo de esto está pasando, claro.
Sí, esos síntomas acompañados... Sí, digo que esos síntomas acompañados de una falta de capacidad de disfrutar con cosas que se disfrutaban hace unos meses.
Ya. Es muy curioso esto, de verdad. Yo no sé si estas depresiones pueden, digamos, ser debidas a algún tipo de medicamento, a lo mejor, algún tratamiento que se esté tomando para otra enfermedad, o no tiene nada que ver, doctor.
Sí. Hay algunos medicamentos que pueden causar o empeorar una depresión ahí larvada. Pues, por ejemplo, pues algunos medicamentos para la tensión, lo que llaman beta bloqueantes. Incluso algunos medicamentos para el colesterol, ¿eh? Y los tranquilizantes. Los bloqueadores de los canales del calcio, algunos medicamentos que se utilizan, fíjate, pues para el tratamiento de la úlcera, de estómago, ¿eh? Y bueno, también los corticoides y algunos analgésicos. Ante estos casos lo primero que hago yo en la consulta es ver qué medicación está tomando la persona, porque a veces, pues controlando o retirando estos medicamentos, sustituyéndolos por otros, pues no llegamos a una depresión.
No, desde luego que sí. Doctor, por afinar, ¿no?, y por dar cuanta más información mejor a los ponedores de calles, yo no sé si existe a lo mejor algún factor protector para no caer en depresión a estas edades. ¿Cómo les podemos ayudar a nuestros mayores?
Claro que sí. Pues, por ejemplo, tener una buena conexión social, mantener relaciones activas con familiares, con amigos, con antiguos compañeros de trabajo, participar en eventos comunitarios, llevar un estilo de vida saludable, salir a andar todos los días con la luz solar, muy, muy, muy bueno, como un factor, y una dieta equilibrada, y tener algún sentido a la vida, aunque a estas edades, pues bueno, a lo mejor están jubilados, bueno, pues participar y disfrutar de actividades lúdicas, participar también en algún voluntariado. Esto es una buena vacuna. La persona que participa en un voluntariado difícilmente cae en una depresión porque se siente útil a pesar de que tenga más de 60 años. Y luego otro factor protector muy importante es el apoyo familiar, el sentirse querido, escuchado o necesitado por la familia.
Desde luego que sí, doctor. Es que la familia, el apoyo de la familia es tan importante. Aquí lo decimos tantas veces, lo decimos porque lo reconocemos. Nosotros mismos lo necesitamos en este equipo. Nos tenemos que apoyar en la familia, ¿verdad?
Fundamental, una necesidad vital.
¿Cuándo es cuando una persona ya debe consultar, ya sin demora, rápidamente, ya algo está pasando, tengo que acercarme a un especialista? ¿En qué momento?
Pues mira, cuando estos síntomas de apatía, de desgana, de irritabilidad, de cambio de conducta, de estos problemas de memoria o estas quejas que desgana de hacer nada duran más de 3 semanas, habría que consultar. Y sobre todo si hay antecedentes familiares de alguna de esta depresión, ¿eh? Entonces en eso no habría que dejarlo, porque es muy importante abordarlo cuanto antes. Cuanto antes se aborde, mejor pronóstico tiene.
Ahí me imagino que los amigos y también los familiares, digamos que estarán diciendo, bueno, ¿y cómo podemos ayudar nosotros? Porque la gente también quiere ayudar, quiere colaborar.
Sí, fundamental, fundamental. ¿Cómo hay que hablar a nuestro familiar con depresión? Hay que hablarle con lo que llamamos una escucha activa, dejarle que nos cuente sin juzgar y criticar lo que está contándonos, no minimizarlo, no quitarle importancia y, por supuesto, tampoco comparar. Decirle, pues mira, pues anda, que otros están peores, pero ¿qué te quejas? Si tienes tu paga, si estás jubilado, no tienes nada que hacer. Entonces, eso lo único que hace la persona pues es culpabilizarla más, por sentirse así. Así es que animarle a que salga, que recupere actividades. Y si no le sacamos de ahí, pues animarle y motivarle para que busque ayuda en un profesional.
Eso es muy importante, doctor, eso es muy, muy importante. ¿Cómo trata usted en su consulta estas dolencias, estas situaciones complejas para muchas personas? ¿Cómo lo hace usted, doctor Darío?
Bueno, pues yo le doy todo el tiempo del mundo que quiera a mis pacientes para que me expresen, que me cuenten, porque ellos solos te van a dar un poco los factores de riesgo y las causas. Y luego pues elaboro un plan de tratamiento específico, individualizado a cada persona. No se puede tratar todas las depresiones iguales. Y bueno, pues en los psicofármacos que se utilizan hay que tener mucho cuidado con los que hay unos específicos, unos antidepresivos específicos para la tercera edad. Buscamos aquel que se metabolice más rápidamente y que no interfiera con la medicación que esté tomando. Y bueno, pues la terapia cognitivo-conductual pues es también muy, muy importante. Y con eso pues salimos adelante y recuperamos el estado de ánimo.
Es que eso es muy importante, doctor. Yo aquí tengo un montón de esas preguntas cortas para respuestas también cortas, que es como una especie de tiroteo. Yo no sé si está preparado, doctor.
Tiroteo sano. Pues venga, desenfunda.
Venga, vamos a por ello. Juan de Murcia dice que desde que se ha jubilado, dice que se le echa el día encima, que se aburre y, bueno, pues que se le está viniendo el ánimo abajo. La pregunta, ¿qué le puede usted decir para que no caiga en una depresión?
Bueno, pues que disfrute de esta, que está en la mejor etapa de la vida, aunque cobra sin trabajar y ha estado toda la vida trabajando para que le paguen, y que no tiene que llenar las 24 horas de actividades, tiene que hacer aquellas cosas que le gusten o aquellas cosas que le habían apetecido hacer antes pero no podía por el trabajo, y que bueno, pues ahora cambia de rol, ahora ya no es trabajador, pero ahora puede ser abuelo, puede ser amigo, puede ser voluntariado, o sea que puede encontrar unos nuevos roles, ¿sí? Y dar un nuevo sentido a su vida que la tiene.
Desde luego que sí. Otra pregunta, doctor. ¿Puede ser que se tenga depresión a esta edad sin tristeza? Me refiero a la gente mayor. Estamos hablando de los ponedores veteranos.
Sí, sí, es lo que se llama y tiene su nombre, la depresión sin tristeza, la depresión alegre. En aquellos adultos mayores que presentan unas quejas físicas, una fatiga, una irritabilidad que no tenían hace unas semanas y una falta de energía, incluso problemas de memoria, pues puede ser una depresión aunque no tenga tristeza.
Qué curioso, por favor, qué curioso. ¿Qué es eso de la pseudodemencia depresiva o falsa demencia? Hay mucha gente que confunde todo eso.
Sí, pues consiste en que la persona empieza a perder memoria, no se olvida dónde ha colocado las cosas ni lo que va a hacer. Esta confusión de desorientación puede confundirse con una demencia, pues se llama pseudodemencia, cuando en realidad es una depresión y va acompañado de esa tristeza que hemos comentado antes.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo no sé si tiene cura esta depresión, este tipo de depresión de la que estamos hablando hoy en el programa, doctor.
Pues mira, te hablo por mi experiencia de más de 30 años con estos pacientes y te puedo decir que tengo una alta tasa de curación que puede llegar hasta el 80% de los casos con psicofármacos y terapia, o sea que sí.
O sea que sí, pues me alegro muchísimo. Doctor, dígame cuatro cosas, las fundamentales para prevenir la depresión a estas edades.
Mira, te voy a decir cinco. Una dieta sana, una actividad todos los días, contactar con los amigos, dormir al menos 7 horas y pasear durante 45 minutos en plena luz solar, con luz del día.
Maravilloso. Doctor, tenía que mandar un saludo a un ponedor. ¿Qué ha pasado? Cuénteme.
Sí, pues mira, es un matrimonio que además son ponedores los dos y nos escuchan. Es a Mari Carmen y a José María Domínguez, que nos escuchan todas las semanas. Y José María, para darle ánimos en la cosa que tiene ahora con la próstata, que seguro que saldrá bien todo.
Ah, perfecto, doctor. Pues oye, muy bien esto. La próxima semana más y sobre todo a cuidarnos. La salud es importante, doctor.
Lo fundamental para nuestra vida. Si no, no somos nadie sin salud.
Perfecto. Doctor Darío Fernández, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.